y contar cada uno que entrevistamos su historia y todo esto para que sume, ¿no? Para que sume. Y bueno, y le preguntamos a este gran amigo, ¿está mateando? Está mateando, ¿no? Está mateando, sí. Este gran amigazo. Hola, sos vos. Estamos con el Leito. Poblete Coduti. Mirá si está, para arrancar nomás. ¿Cómo te va, Leo?
Un abrazo, Dani, para vos, para todos los que sintonizan la querida FMCB esta mañana. Un abrazo muy grande, trasandino. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y viste que algún chiste te tengo que mandar. Tenés el privilegio de estar hablando conmigo y dejar de lado, qué sé yo, a un Víctor Hugo Morales. Ponele.
Pero uno viste que siempre vuelve a los primeros amores.
Sí, sí, sí. Bueno, la gente se está enterando de lo nuestro, Leo.
Un abrazo, Dani. ¿Cómo estás?
Muy bien y muy feliz por tenerte. Vos sabés que para mí siempre es un placer comunicarme con vos porque siempre hay algo para aprender. Leo.
Lo mismo digo.
Leo, no, déjate de joder, Leo. Leo, Poblete, por parte de madre, padre.
Papá.
Papá. Contame quién era tu viejo.
Uy, mi viejo es un personaje que ya no está aquí entre nosotros, falleció ya hace unos cuantos años. Un personaje precioso, maravilloso, chileno. Y más que chileno, profundamente atacameño, de la zona de la región de Atacama, que queda en el norte chileno. Atacama también derivado ese nombre del desierto, el desierto de Atacama, que es el más árido del mundo.
Un lugar lindo para conocer.
Un lugar lindo para conocer. No sé si tan pintoresco, porque no ves mucho más que arena y un desierto, ¿viste? O sea, y además, para donde mires, es solamente eso, es la arena, es el desierto, pero tiene un agregado lindo que, por un lado, ves la cordillera de los Andes, y por el otro, podés ver el mar, digamos, el imponente océano Pacífico. Entonces, un lugar muy lindo, un lugar donde se produce una vez cada 4, 5, 6 años. En realidad ahora se ha ido espaciando un poco esa cantidad de tiempo debido al tema de la crisis climática, que se produce un fenómeno llamado el desierto florido, y eso se da los años después de que haya algún grado de precipitación en la zona, para que se imaginen que ahí llueve muy de vez en cuando. A veces llueve una vez cada 4 o 5 años nomás, y cuando se producen esas lluvias, a los pocos meses aparecen unas flores nativas en el medio del desierto, que bueno, es muy lindo, genera
el poder de la naturaleza, Leo, ¿no?
Absolutamente, y genera, bueno, mucho turismo en esa época. Muy lindo. Bueno, mi viejo de un puerto en esa parte del país, a 800 kilómetros al norte de la capital de Santiago de Chile, un puerto llamado Huasco, nativo él de ahí. Es un pequeño puerto donde no deben de vivir más de 1.500, 2.000 personas. Y muy olvidado también, ¿no? Sectores que son muy olvidados por la gran capital, cuestión que pasa en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Bueno, él siempre muy militante en su juventud, de una familia muy involucrada en esas ansias de cambio, de transformaciones en cada uno de nuestros lugares que nos toca vivir, compartir, trabajar, etc. Y bueno, muy poco tiempo después del golpe de Estado cívico-militar, y que tome el poder por las armas y de una forma muy cruel, una persona que alguna vez existió sobre esta tierra llamada Augusto Pinochet, que fue el dictador de este país durante 17 años. Bueno, en ese marco él tuvo que irse de su tierra muy querida. Imagínate un pibe de 20 y pico de años que había salido poco de su tierra natal y bueno, se tuvo que exiliar en el país donde nací yo, que es Australia.
Ese es otro tema. Tu vieja, argentina.
Rosarina, mi
Rosarinaza.
Vieja. Sí, mi vieja Rosarina.
¿Se conocen también acá? ¿Se conocen acá?
No, no.
¿Se conocen en Australia?
Sí, mis viejos se conocieron en Australia.
¿Tu vieja por qué en Australia?
Mi vieja, viste, década del 70 en la República Argentina fue lo que fue, ¿no? Fue una época muy, ¿cómo podríamos decirlo, Dani? Fue una época muy tumultuosa, por ponerlo de alguna forma.
Enquilombada.
¿No? Enquilombada. y bueno, algunos
¿Tu vieja, factores... ¿Tu vieja militante?
No, pero ¿no? Siempre muy, muy consciente. Mi tradición y mi herencia por el lado materno es profundamente peronista. Así que siempre muy, además, viste, en una época donde muchos compañeros siempre dan cuenta de que en los 70, si vos no estabas involucrado o si vos no tenías una opinión política, si vos no tenías una opinión sobre la coyuntura que te rodeaba en esas épocas, y viste, te veían medio como un pelotudo, ¿no?
Sí.
Entonces, tener opinión, tener una postura ante la vida y ante la coyuntura que te rodeaba, era algo muy, muy común en esa época, ¿no? Entonces, no, seguramente ella incluso ha hablado de esto muchas veces, ¿no? Muy cercano a diferentes organizaciones del peronismo de base en Rosario durante aquellas épocas, haciendo trabajos voluntarios y trabajos en las distintas villamiserias de Rosario, y muy involucrada, muy, muy consciente, muy comprometida con todo el idealismo que había en esa época. Claro. Porque uno mira hacia esa época, ¿no? La década del 70, el 60, no solamente en Argentina, sino que en buena parte de América Latina, y era puro idealismo, ¿no?
Leo, cuántos temas para abordar, pero vamos ahí por el principio. ¿Se conocen en Australia? Bueno, ¿tenés hermanos vos?
Sí, tengo por parte, o sea, yo de la relación de mis viejos soy el único.
El único.
Y además el último que ellos tuvieron. Claro. Porque en sus relaciones anteriores ya habían tenido hijos, hijas. Por el lado de mi viejo tengo un hermano y una hermana, y por el lado de mi vieja un hermano y dos hermanas, con la particularidad de que todos ellos viven en su país natal, que es Australia. El único piantado, viste, que dejó todo en algún momento y dejó una vida muy cómoda, porque te imaginarás lo que es vivir en Australia, un país desarrollado, el PBI per cápita, uno de los PBI per cápita más altos del mundo. Bueno, yo cambié eso por esta vida en América Latina.
Yo siempre digo que tenía un amigo, el Oso Rodríguez, un compañero, ex compañero de laburo en lo que era Somisa, que alguna vez fue privatizada, vendida, regalada, ¿no?, por el Menemato. Este compañero siempre decía: si no sufrís, no tenés nada para contar. Entonces Leo decidió venirse primero acá a la Argentina, después te fuiste a Chile.
Claro, al revés. Tuve como 10 años en Argentina, después, bueno, diversas circunstancias hicieron que me venga para este lado de la cordillera, pero sí, con un amor muy grande sobre todo lo que es la herencia, ¿no?, latinoamericana y las profundas raíces que tengo en esta parte del mundo. Y a mí, viste, siempre me dicen, porque Me toca ir a Australia una vez cada tanto, ¿no? Y cuando estoy allá, yo siempre cuento esto, ¿no? Primero me preguntan, y después lo siento en carne propia, lo siguiente, lo que te estoy por contar, ¿viste? Pasa un mes en Australia, o 3 semanas, ya más o menos el umbral es como 2 semanas y media, 3 semanas, ¿viste? Que claro, todo es muy lindo, todo es una novedad, ¿viste? Todo funciona, es todo muy grato. Y después de como 2 semanas y media, 3 semanas, te empieza a faltar algo, ¿viste? Y yo antes no sabía descifrar exactamente qué era lo que me
No me
faltaba
digas que te
hasta.
aburrías porque era todo tan
Y lo que
dentro de
falta.
las normalidades.
Lo que falta, ¿sabes qué? Una vez creo que llegué a esta conclusión, no me quiero equivocar, pero es muy, muy probable, con el querido Piru Pieretti, una vez conversando esto. Allá en Villa me decía, lo que te debe pasar es que en América Latina hay fuego y en otras partes del mundo falta ese fuego, ¿viste? O sea, y hay gente que evidentemente debe estar escuchando esto y decir, este pibe está absolutamente del tomate, ¿viste? Pero bueno, me pasa
Esto
eso, me
es todo,
pasa.
esto de los Leo, el que no lo conoce, una persona joven y en contrapartida, lo que viste, que lo que pasa cuando estamos atravesados en Latinoamérica por gobiernos con un capitalismo sangriento, pensamientos liberales, neoliberales, que te invitan a que te vayas. Pero ellos no se van, ¿viste? Bueno, pero Leo es de todo al revés. Viene, se
O
queda.
sea, es tremendo, ¿no? Porque ahí tenés, es una contradicción tan grande, porque claro, cuando existen estos momentos de grandes crisis sociales, económicas, en donde los que desatan esas crisis son los mismos que te dicen qué linda que es la vida en el exterior, ¿por qué no te vas? Es increíble porque son ellos mismos quienes te invitan a irte, las mismas personas que son absolutamente apátridas, o sea, estos tipos que saquean nuestros países, que no tienen amor, pero para nada sobre nuestros pueblos, ni nuestras
¿Cuánto nos
culturas, ni nuestros
cuesta,
países.
Leo,
Y
cuánto nos cuesta entender eso, no?
bueno, pero esto también es en el marco de la feroz blindaje mediático, económico, cultural, social, político que vivimos en nuestros países, ¿no? Que bueno, viendo lo que está pasando desde muy lejos, ¿no? Lo que está pasando en la República Argentina, bueno, uno ve alguna pequeña luz de esperanza ahí de que eso que parecía que estaba dormido, está volviendo a florecer, me refiero ni más ni menos que algo tremendamente importante para avanzar, que es la movilización popular y social, ¿no? Te agrego un datito más con lo que te estaba diciendo antes, que es lo siguiente. Yo pensaba que en esa reflexión yo estaba medio solo, ¿viste? De que en estos países desarrollados era todo muy lindo y faltaba fuego. Hasta que conocí un muchacho que se ha convertido muy amigo mío aquí en Santiago. Es un muchacho británico que es el corresponsal de The Guardian, el matutino londinense muy conocido. Él es corresponsal aquí en Santiago de Chile y él me cuenta de que él, cuando estalla Chile en el año 2019, en ese gran estallido social que seguramente ustedes recuerdan, él se encontraba en Londres, en su casa, se había ido 2 semanas porque al viejo le operaban de una cadera, ¿viste? Y dice que cuando prendió la tele y le empezaron a caer todos los mensajes al teléfono de lo que estaba pasando acá, dijo, me estoy perdiendo algo histórico.
Histórico.
Al viejo ya lo habían operado el día anterior, dice que fue, lo despertó y le dijo, mira, está pasando esto, yo me tengo que ir, no te molesta. No, hijo, yo estoy bien, le dijo. Dice que se compró el primer pasaje, se volvió y dice que él se ha. Fíjate vos, ¿no? Dice, yo no siento el olor. Mirá la locura, ¿no? Yo no siento el olor a gas lacrimógeno y siento que me falta algo. Y ahí yo dije, bueno, tan
Tan
solo
solo no.
evidentemente no estoy.
Leo, esto de dedicarnos al periodismo muchas veces es algo entendible. inentendible para algunos, esto de dedicarnos al periodismo este que, de alguna manera, y lo voy a subrayar, es un periodismo independiente, pero no voy a eso, voy a que estamos despiertos y creemos que estamos siempre expectantes a esa situación histórica, ¿viste? Esto de que está pasando esto, hay que estar ahí porque esto es histórico. No quiero que me lo cuenten, quiero vivenciarlo. Quiero estar ahí porque lo que vaya a decir, lo que vaya a escribir, sea porque lo viví. ¿Te pasa?
Sí, me pasa. Mira, sin ir más lejos, no sé, estamos a muy pocos días acá en Chile de lo que va a ser la elección más importante en los últimos 50 años, que es el plebiscito constitucional, que va a ser el próximo domingo, 4 de septiembre. Podemos profundizar eso en un ratito, si te parece, Dani. Pero volviendo a tu pregunta, claro, me sucede de que yo estoy necesitando viajar a la Argentina muy probablemente la semana que viene. Es más, yo en algún momento pensaba viajar en estos días. Pero claro, cuando agarré el calendario, dije, yo no me puedo ir porque se viene este acontecimiento que es verdaderamente histórico y quiero estar. Y tampoco me quiero ir al día siguiente, porque justamente el día siguiente es cuando están las reacciones, cuando ves qué pasa con los mercados, con la política, cómo se desarrolla ese
contexto. Con lo social.
Con lo social. Entonces, claro, fíjate que algo tan, para uno que tiene esta necesidad, como vos bien decías recién, de poder contar los hechos, de poder vivenciarlo y contarlos, es tremendamente importante a tal punto de uno postergar cosas que tienen que ver con su vida particular, posterga cosas de lo cotidiano y de lo personal para estos acontecimientos de gran trascendencia, ¿no? Y además con el agregado de que también uno tiene una conciencia muy desarrollada de que los que hegemonizan, lo que concentran la palabra, los que concentran los medios audiovisuales en el espacio radioeléctrico en todos nuestros países, bueno, son ellos y no somos nosotros. Entonces, los pocos que estamos de este lado, no sé si los pocos, pero los que estamos presentes y necesitamos dar la otra versión de los hechos, es necesario que estemos para justamente dar una mirada contrahegemónica que lo que dan los grandes medios de comunicación, y eso también a uno lo motiva mucho a estar siempre.
El gran poder mediático.
Sí, claro.
Leo, que ocurre en todo, y más precisamente, más acá en Latinoamérica, en todos los países ocurre. Nosotros tenemos ahí cajoneado la ley de medios de comunicación. Y uno por ahí hincha mucho las pelotas con esta situación, pero es porque reconocemos que hay un grave problema hasta cultural en eso, en la instalación de mensajes, en la cual hasta a mí muchas veces, cuando me levanto a la mañana para venir a hacer mi trabajo aquí a la emisora, me digo, ¿para qué? No puedo, porque te tiran con bases misilísticas y nosotros de este lado parece que tiramos con gomera. A veces me pasa eso, pero sí. Está bueno cuando hay un reconocimiento de alguien que te elige, que te escucha y que te dice, che, te escuché, Leo, qué bueno.
¿Hace cuánto ya está en el aire FMSB?
12.
¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, eso ya es, pienso yo,
Cascoteado, aliado.
No, sin ningún lugar a duda, y son justamente heridas de la batalla por la cual uno se tiene que sentir orgulloso, ¿no? Pero evidentemente es un aporte, o sea, mantenerte 12 años al aire y con una mirada alternativa y de intentar y de intentar, porque no siempre es fácil, y uno esto tiene que tenerlo muy consciente, ¿no? De que no siempre es fácil hacer periodismo y medio de comunicación contrahegemónico por todos los costos que eso muchas veces implica, pero 12 años es un tremendo mérito.
El otro día hablaba con una amiga y le decía, para que comprenda la situación, que acá no solamente hay una pérdida económica tener este posicionamiento dentro de la ideología que uno abraza, ¿no? Sino que pierde amistades, pierde familia, pierde... no gana muchos amigos, porque bueno, el mensaje está instalado, nos atraviesa la hegemonía informativa y hace mucho daño, no solamente del bolsillo.
Sí, es así. Es así. Yo lo superé hace mucho tiempo, sí, igual eso. No sé si alguna vez fue un problema, porque me acuerdo que mi abuela materna, ella siempre desde chico me dijo que una de las cosas más importantes sostener en la vida era los valores y las convicciones. Y por otro lado también siempre me dijo una frase, cuando yo era chico no entendía mucho, pero después con el pasar de los años uno lo va entendiendo más. Y era el refrán tan conocido, mejor solo que mal acompañado.
Vamos a eso de que cuando eras pibe y vivías en Australia, y un día, voy a contar esto, estaba laburando acá, estaba haciendo su programa, leo y llego yo y lo veo, yo creía que él preparaba su programa y hacía algunas cosas en off, y no, y ahí me di cuenta que estaba traduciendo en tiempo real. Y le digo, Leo, ¿cómo es esto? ¿Cómo haces? Y me contaste la historia que le traducías a tu abuelo los noticieros.
Sí. No, no, además, eso ni hablar, pero esto empieza muy temprano. O sea, yo tengo recuerdos de estar en primer año de la primaria, pibe de 5 o 6 años, y que venga, no sé, la profe a la 12 del mediodía, 1 de la tarde, 11 de la mañana, ¿viste? Y me diga, está tu abuelo esperándote porque necesita hacer un trámite al banco y dice que vos sos el traductor. Mi abuelo, un personaje, mi abuelo materno estamos hablando, mi abuelo, un personaje nacido y criado en la zona del Ortondo, Chapuy.
Sí.
Se fue, llegó a Rosario a los 15 y 6 años.
Le contamos a la gente que nos está escuchando fuera de nuestra región. El Ortondo es una localidad que está no muy lejos de aquí, de la ciudad de Villa Constitución, aquí en el sur santafesino.
Así es. Un viejo cascarrabia, ¿viste? Un personaje, ¿viste? Me iba a buscar al... Aparte de él, profundamente comprometido, siempre creo que me inculcó mucho eso, estar muy compenetrado con los asuntos, no solamente de locales y del país donde uno vivía, sino que a nivel internacional.
En lo macro.
Muy estudioso, ¿viste? Muy acérrimamente peronista. Y bueno, hacía eso, ¿viste? Yo fui su traductor personal desde una edad muy, muy temprana. Yo creo que gracias a esa herencia de él, de toda mi familia, tanto maternal y paternal, también desarrollé mucho esta cuestión de ser nativamente bilingüe, ¿viste? Porque vos me escuchás hablar en inglés y, no sé, hablo como... Tengo un acento australiano muy cerrado, ¿viste? Parezco un australiano más, ¿me entendés?
Pero no tenés acento, no se te nota el acento de australiano ni por las chapas, porque bueno, a vos se te escucha, eso es muy argentino.
Sí, y fíjate vos que, no sé, ya llevo 6 años acá
Y el acento chileno no se te pega.
Y un poco, ¿sí? Depende con quién hablo.
Ah, ¿viste? Mira
como
vos.
Que hago un. Pero no, no, pero mi esencia es. O sea, mi forma de hablar y mi forma de comunicarme, y esto se lo debo a que me criaron, me crió mi vieja, mi familia materna es muy argentina, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que me preguntaba, sí, claro, desde una edad muy temprana, te decía, mi abuelo vivió, mis abuelos vivieron 25 años en Australia, intermitentemente, iban y volvían, sí, pero estuvieron allá, fueron parte fundamental de mi crianza en aquel país.
¿Por qué el periodismo, Leo? ¿Por eso?
Yo creo que algo puede ser que venga de aquí. Por ejemplo, mi abuelo me sentaba a mirar, él veía todas las noches, él miraba la televisión pública australiana, a las 7 daban el noticiero y a las 7:30, hasta el día de hoy sigue siendo así, a las 7:30 de la tarde un programa de análisis político, que es el que lo hace la televisión pública australiana, y él me sentaba ahí y me decía, pibe, yo más o menos entiendo lo que están diciendo, pero no, decime bien lo que está diciendo, claro. ¿No? Y de repente, no sé, entrevistaban a un diputado o algún personaje de la política australiana que era de derecha, y yo le iba traduciendo a él lo que decía este tipo y me decía, pero nene, ¿cómo va a decir eso? Y me decía, pero no puede ser. Le digo, no, si está diciendo eso, pero es un hijo de puta, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces, un personaje que
te cargaba, bueno, las tintas vos porque lo estabas...
Claro, mataba al mensajero, ¿viste? Pero bueno, yo creo que eso también me hizo desarrollar un interés muy, muy, muy profundo con los asuntos públicos de un país, con el Estado, con cómo el Estado penetra o debería penetrar en la vida de la gente, del pueblo. Y bueno, y obviamente, imagínate, después de esto que te cuento, de traducir lo que decían en la tele, obviamente eso después con mi abuelo y en el marco de la vida familiar desataba siempre una charla, un debate sobre lo que habíamos visto. Y bueno, y la historia desde muy chico de...
Era un tema...
De lo que había vivido él.
Claro, ¿entendés? Era un tema la historia en tu familia como un tema de debate.
Sí, 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 absolutamente. Siempre.
¿De los tres países?
Sí, en mi casa, obviamente... era más una cuestión que tenía, ¿no?, un enfoque más australiano-argentino, ¿no?
Claro.
Pero con mi viejo sí, siempre las historias sobre lo que él había vivido, siempre él muy cuidadoso de hablar sobre lo positivo, primordialmente sobre lo que había sido el proceso político antes de la dictadura. Creo que él me pudo... No, fue así. Él me pudo comentar más de lo que él había vivido en el marco de la dictadura muchos años después, porque evidentemente seguía siendo una herida abierta muy, muy grande para él. Pero sí, siempre la historia y también cruzado, ¿no?, con lo que eran los procesos políticos de ambos países, de ambas regiones, siempre era un tema de conversación, ¿no?
Esto del desarraigo, siempre me quedo con esa palabra, ¿no? El desarraigo, sufrir. Una cosa que vos elijas irte y otra cosa es que no haya otra opción. Debe ser muy doloroso eso, Leo. Una herida muy grande.
Sí, y que fíjate vos, y esto está muy estudiado, Dani, termina siendo transgeneracional. Porque... el exiliado tiene muchas veces compañera, compañero, tienen hijas, tienen hijos, nietos, nietas, y esa herida, y no solamente las heridas, sino que el propio acontecimiento del exilio, de haberte tenido que ir de un lugar en contra de tu voluntad en algún momento, el hecho de ser refugiado, ¿no? Y de llegar a un país también contra tu voluntad, que puede ser por un lado muy generoso, pero por otro lado muy hostil también, deja heridas, pero también deja grandes aprendizajes, cosas muy positivas, pero es evidentemente algo que revuelve mucho, ¿no? Y que genera cosas que si no se hubiera dado ese acontecimiento no existirían, ¿no? Esto también se ve mucho, a mí me ha tocado, bueno, Australia, como te imaginarás, es un país que ha recibido la inmigración de mucha gente, de muchos países del mundo. En especial jugó un rol que ya no juega hoy en día, pero que sí lo jugó en la década del 70 y de los 80, de ser un lugar muy importante a nivel mundial de recibir y de cuidar a aquellas personas que buscaban refugio por haber sido expulsado de sus países de origen, ¿no? Entonces, me ha tocado, ¿no? Incluso ir al colegio, a la primaria, a la secundaria, con muchos pibes y muchas pibas que fueron expulsados no solamente de América Latina, sino que también de Centroamérica, muchos salvadoreños, mucha gente también de países como Sri Lanka, países como Irán, Irak, también muchísimo, gente de Vietnam también. Entonces vos escuchás esas historias, escuchás como incluso historias peores que las de uno, ¿no? Te cuentan historias de ellos mismos, contadas por ellos mismos, narrando su propia historia de ser un niño, una niña de 7, 8 años, y contarte la travesía que tuvieron que soportar de Afganistán, por ejemplo, ¿no? De Afganistán saliendo, corriendo de los fundamentalistas que tomaron el poder en algún momento en aquel país, ¿no? Y tener que recorrer miles de kilómetros a pie, después cruzar en barco, cruzar en barco en todo en el marco de una cuestión mafiosa, en donde tenías que pagar para poder cruzar en condiciones paupérrimas. Entonces, bueno, ser refugiado, ser exiliado, deja lo que deja, ¿no? Es complicado, pero yo creo que también a la larga, bueno, en nuestro país también, en la Argentina, se conocen muchos casos, ¿no? Que creo que en el corto y mediano plazo es muy complicado, en el largo plazo también, pero también hay una parte positiva muy notoria, ¿no?
Esto de que somos un país que hemos recibido al inmigrante como si fuese parte nuestra, ¿no? También tiene mucho que ver con lo cultural, esto de ser un país que, por algo, lastimosamente, digo yo, esto es una opinión mía, nos dicen la Europa de Latinoamérica, pero bueno, también tiene mucho que ver esas situaciones. Y lo loco de esto, que nos gestamos como país un fuerte apoyo o desarrollo dentro de la inmigración, y por ahí escuchás a algunos teniendo ese relato, ¿no? De echar a los que vienen de afuera, nos vienen a sacar el laburo y nos empiezan a poner en un lugar realmente muy mezquino. Y esa no es nuestra naturaleza.
Sí, acá en Chile está pasando algo parecido. Yo creo que en todos los países donde hay un gran flujo de migratorio.
Tiene que ver también, mucho que ver con la condición laboral, el nivel laboral que hay en cada uno de estos países, donde, bueno, estamos inmersos en la especulación, que lo que menos da es trabajo.
Bueno, justamente, ¿no? Acá estamos, yo te lo voy a comparar con otra cosa que creo que tiene que ver también. Acá estamos en el marco de un cambio de época en Chile, ¿no? Y de, y de, y de un cambio constitucional que viene a cambiar las reglas del juego de forma muy profunda, muy estructural.
Porque y que, de eso, Leo, en ese tema hay que profundizarlo mucho. La estructura de Chile, durísima.
Sí, absolutamente. Y en este marco, acá lo que se va a aprobar, sin ningún lugar a duda, el próximo domingo, es una nueva constitución que es un paso hacia adelante para las trabajadoras y los trabajadores de una forma muy, muy interesante y que va a sentar un precedente internacional, yo entiendo, muy, muy importante. Y en ese marco la derecha está trabajando de una forma muy grotesca, está embarrando muchísimo la cancha, al punto de que están diciendo de que aquellas personas que son propietarios o que le van a expropiar las casas o que no las van a poder heredar a sus hijos el día que fallezcan. Entonces te toca, viste, ir a sectores muy populares de la región metropolitana de Santiago, hablar con gente que te dice, no, yo voy a rechazar la nueva constitución. ¿Y por qué?, le preguntas. No, porque me van a expropiar la casa. Y muchas veces es personas que ni siquiera tienen una casa. Y bueno, esto lo mismo pasa con el tema que hablábamos recién de la migración, ¿viste? Me van a quitar la fuente de empleo, pero muchas veces es una fuente de empleo que ellos ni siquiera tienen. Entonces, estamos... Y nuestras cabezas han sido desde hace mucho tiempo ganadas por el mensaje que nos bombardean desde las primeras horas de la mañana hasta la última hora de la noche, que muchas veces también tiene que ver con algo que yo verdaderamente aborrezco, que es este mito de la meritocracia, ¿viste? Que esforzate y te va a ir bien.
Sí.
Y bueno, eso ha creado, viste, un problema.
Vos sabés que yo trato de simplificarlo a eso que vos estás diciendo de la meritocracia, que podemos hasta filosofar sobre esa situación instalada por el consumismo, por el capitalismo, por, viste, que si vos te esforzás no podés ser pobre. Y yo siempre lo simplifico, si están escuchando y hay niñes, ojo, con lo que voy a decir.
Ojo.
Ojo, Leo me conoce. Lo voy a simplificar así.
Chenen. Chenen.
Esta falta de oportunidades.
No, digan que no avisamos, ¿eh? Bajen el volumen 30 segundos y lo vuelven a subir.
Cuando vos tenés ganas de cagar... y no tenés un baño cerca, y si tenés baño no tenés papel, te pueden presentar a la persona amada y vos tenés ganas de cagar. Y no hay otro pensamiento en tu cabeza. Entonces a todos esos que dicen, el que no se esfuerza, no trabajan los que no quieren trabajar. Cuando vos pasaste una noche con frío, con hambre, mojado, no creo que tengas muchas ganas de hacer otra cosa que de morfar, de abrigarte, de sacarte toda la humedad que tenés en el cuerpo, los dolores de hueso, y eso se cambia con oportunidades. Tener un país más justo es significativamente lo apropiado para generar un futuro distinto.
Pero fíjate vos que porque yo es muy interesante lo que acaba de decir, ¿no? No, esta cuestión de que el que no quiere laburar es porque no quiere, toda esa barrabasada que uno escucha, ¿no? Fíjate vos lo colonizado que también tenemos en la cabeza, mucho de nosotros, mucho de nosotras, porque yo también me involucro.
Sí, nos pasa.
Porque estamos todos indudablemente... Sí.
Cuando te enfrentás con una incoherencia propia, te das cuenta.
No ha permeado este sistema de todo. Por todos lados, algunos más, otros menos. Pero es tanta el grado de hegemonización, de concentración por parte de estos sectores que todos son, terminamos siendo rehenes de esto. Pero a lo que me refería es que fíjate lo colonizado que está en nuestras mentes, de que existe esta cuestión, ¿no? De que el trabajador está ahí, viste, haciendo nada y tiene que venir un empresario a darte trabajo.
Sí.
Viste, como que si nosotros, claro, no podemos hacer nada y que no vamos a morir de hambre. Y el trabajador, la trabajadora, después de dos o tres días, o cuatro, o cinco, en algún momento le va a picar tanto la panza que algo va a encontrar para hacer. Este mito de que tiene que haber una lluvia de inversiones, que tiene que venir el empresario.
Ahí estamos, ahí estamos.
Yo escucho perfectamente.
Ahí estamos. No, se cortó de tu lado.
Ahí estamos,
sí. Decías.
Bueno.
Esto de que tiene que venir una lluvia de inversiones.
Claro. Exacto, que tiene que venir una lluvia de inversiones, que eso va a generar que el
déjenlo hacer lo que quiera, que contamine todo, pero da trabajo.
Pero da trabajo. Es un tema complejo porque también subestima la fuerza de que tiene el propio trabajador, la trabajadora, de organizarse, de crearse el sustento propio para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que eso da cuenta un poco de cómo no han ganado la cabeza.
Acá se comunican y me dicen crear un efecto dominó, ¿no? Si estás bien alimentado, podés trabajar. El tema es que cuando tampoco tenés ese recurso, se pone muy compleja la situación, muy compleja. Y ahí el Estado lo tiene que resolver de manera urgente.
Bueno, especialmente yo voy a referir a esto último que vos acabas de decir, ¿no? Pero antes yo quiero decir algo que tiene que ver con esto. Las argentinas y los argentinos, yo creo que eso lo sabemos y lo entendemos muy bien, y por eso está pasando lo que está pasando en estos últimos días en defensa de un proyecto político que amplió tantos derechos. Porque en Argentina hay una memoria colectiva y hay una memoria muy vibrante de que en algún momento hubo un proyecto político que supo organizar las fuerzas productivas del país de una forma que en América Latina han sido pocos los países que han logrado ese nivel de empleo pleno, de participación de los trabajadores y las trabajadoras en el Producto Bruto Interno. Y cuando hay una memoria tan presente de que hubo un Estado, de que hubo un proyecto político que organizó de la forma que se organizó en la Argentina las fuerzas productivas, te da cuenta y te hace entender de que la dignidad y las condiciones para ser digno, para trabajar, para sentirte útil, para sentirte realizado, para sentirte parte de un proyecto colectivo, no es tan utópico. No es tan utópico. Y en la Argentina eso hace que sean miles y miles y miles y miles, por no decir millones de personas, quienes están dispuestos a defender un proceso político, no solamente una expresidenta. Ojo, yo creo que más que eso es un proyecto político.
Tal cual. Lo que vengo manifestando cada mañana, esto no es hacia una persona, es hacia un proyecto. Están en contra de un proyecto que quite privilegios de los privilegiados.
No le quito mérito a Cristina Fernández para nada, porque pienso
que... No, por supuesto, sí, porque hubo decisiones políticas ahí.
Sí, ha sido una mujer absolutamente... mira, es todo lo que hoy las fuerzas populares y los gobiernos populares necesitan. Una, una presidenta no timorata, una presidenta que se la juegue, un jefe de Estado que entienda que para avanzar hay que pelearse con el poder real. Yo creo que en ese sentido no hay que quitarle el mérito para nada a Cristina Fernández. Me parece que obviamente lo que la derecha está buscando, lo que el Departamento de Estado en Washington está buscando, es disciplinar a una mujer que pudo haber sido más, pudo haber sido más hacia la idea de los consensos, de los grandes acuerdos, de hacer de la política la medida de lo posible y el arte de lo posible, y que le dio la espalda a eso y que supo que si ella avanzaba con fuerza iba a tener la más maravillosa e importante recompensa, que es el amor de tu pueblo. Entonces, a mí me parece que acá obviamente tenés millones de personas, creo yo, en Argentina que están apoyando a esta mujer que es Cristina Fernández, pero fundamentalmente a un proyecto político que da cuenta de que se puede organizar las fuerzas productivas, se puede generar un país que contenga a las grandes mayorías y que pueda ir por más, ¿no?
Vos sabés que te comento una anécdota desde el seno familiar, ¿no? Tengo una de mis nietas, ya tiene 12 años. Y
¿cómo? Tiene la edad de la radio.
Sí. y tenemos conversaciones. Hoy la apertura de toda la pibada es increíble. Yo siempre estoy manifestando, escuchemos a los pibes, escuchemos a los preadolescentes, porque tienen una construcción completamente distinta a los de mi generación, por ejemplo, ¿no? Que nosotros nos tuvimos que ir ayornando de acuerdo a la llegada de la tecnología, tuvimos que reconstruir y también reconstruirnos desde otro cambio social, cultural. Bueno, y hablando de esto y de lo que es la economía, ella se dedica a hacer algunas artesanías, en las cuales dentro de sus amistades, de su familia, de sus padres, logra hacer un negocio, ¿no? ¿Entendés, no?
Sí, claro.
Y ella me dijo, Daniel, porque no me dice abuelo, no es porque se lo prohíban, me dicen Daniel nomás. Me dice, Daniel, yo creo que otra economía es posible aquí en este país.
Plop. ¿Queda claro?
Sí, sí, sí.
Fíjate vos lo que... No voy a hablar por mí, o sea, a mí me costó... Si bien, a ver, yo creo que siempre de alguna forma... Entendí que eso era así por la formación en mi casa, pero verbalizarlo a los 12 años, pero ni en pedo, ¿viste?
No,
qué
no,
qué maravilloso.
No, vos sabés que cuánta eso, claridad, cuánta esa, conciencia. Esa afirmación que me hizo, muchas veces la utilizo para los días que quiero bajar la guardia, porque así, como nos pasa a todos, muchos me dicen, la característica de tu personalidad. Con esto de que seguís tirando y todo, no te cansa tirar. Y no me canso. Y sí, cuando me canso estoy en mi casa y trato de resolverlo. Y bueno, y esta es una de las cuestiones que utilizo diciendo, esta piba ni me lo preguntó, lo afirmó. Y eso te da fuerza a seguir peleándola. Yo estoy de acuerdo, no es una utopía lo que vos estás manifestando. No es una utopía tener un cambio en lo social, en lo económico, en lo político, en toda Latinoamérica. Así lo creyó San Martín.
Sí, claro. Absolutamente. Y bueno, lo que estamos viendo, yo he estado escuchando mucho análisis, ¿no?, sobre lo que está pasando en Argentina en estos días y se ha escuchado mucho la comparación con otros procesos en donde también han habido casos de lawfare y de y de disciplinamiento con los líderes sociales de los últimos años en América Latina. Y claro, cuando le pasó lo mismo, le tocó pasar lo mismo a Lula en Brasil, el chabón esperaba, ahí él estaba en la central obrera en Sao Paulo, cuando anunciaron desde la fiscalía que lo iban a ir a detener por este caso irrisorio que le habían armado a él en Brasil, y él estaba esperando que llegaran por lo menos 100.000 personas a defenderlo. Y llegaron 10.000. Y cuando el tipo vio que llegaron solamente 10.000, dijo: listo, me tengo. No, 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 ha, no hay una movilización social que me esté activamente defendiendo. En Ecuador, con Rafael Correa, pasó lo mismo y
Pasó
se
lo
tuvo que
mismo.
exiliar. En Argentina está pasando algo distinto, y me parece que esto da cuenta de una rica y larga historia, un legado muy importante con respecto a los procesos sociales que han estado abiertos desde hace mucho
Leo,
tiempo.
eso la derecha lo tiene recontra estudiado, porque si no, no se hubiesen perdido la oportunidad de meter presa no solamente a Cristina, sino hasta la mucama de Cristina en el gobierno de Macri.
Sí, claro. Sí, claro. Y
Esto
bueno,
que vos
estamos
estás
en un.
manifestando que le pasó a Lula, Brasil tiene otra historia de lucha, que es muy
Sí.
distinta a la de la Argentina.
Sí.
No quiero caer en esto, estamos acostumbrados, porque sería lamentable mirarlo así, pero bueno, tenemos otra.
No, yo creo que es una mirada objetiva y bajo ninguna perspectiva es estar haciendo una especie de chauvinismo. Me parece que los antecedentes y los hechos dan cuenta de eso. Y yo creo que esto, lo que está pasando en Argentina, que además es un país dentro de la región estratégico, estratégico. El Departamento de Estado en Washington mira muy de cerca lo que pasa en la Argentina porque sabe que es uno de los países estratégicos de la región. Lo que está pasando en la Argentina por estos días tiene que servir para las fuerzas populares de toda la región de tomar nota y entender un poco el contexto y qué hay detrás de lo que está pasando en la República por estos días. Obviamente que
A mí
eso es
me parece,
difícil.
Leo, a mí me parece que los referentes políticos no están entendiendo bien. No están más preocupados en recibir la orden casi verticalista para accionar antes que tener un pensamiento de análisis y ya de lucha, inmersos en la lucha.
Sí, pero bueno, hay que allanarse y hay que prepararse también y hay que empezar a ser bien creativos, especialmente yo confío mucho en las bases. Me parece que las bases muchas veces tienen mucha más claridad y tienen mucha más ganas de ir por más que las dirigencias, principalmente porque son los que luchan contra los embates del sistema todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que las bases tienen que empezar a raíz de esta gran oportunidad que se ha abierto en los últimos días en la República Argentina para empezar a organizarse, por manzana, por calle, de la forma que sea, para poder aprovechar este momento histórico y verdaderamente generar un movimiento de masas desde abajo o para arriba, porque si no estamos destinados a seguir cayendo de una frustración tras otra, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa hoy en la República Argentina, yo opino, bueno, soy argentino, no vivo en el país, pero uno desde afuera siempre trata de estar informado y estar cercano a lo que pasa allá. A mí me parece que lo que ha pasado en los últimos tiempos en la Argentina también responde a que hubieron decisiones cupulares en la fuerza de gobierno, en el frente de todos, que también no han llevado a la situación en la cual estamos. Obviamente, en
Sí,
el medio nos sale mucha.
tiene que haber una autocrítica profunda. Hay que hacer una mirada para adentro porque esto, como conocemos que las casualidades no existen, esto tuvo una causa.
Sí, pero las bases también deberían hacerse una gran autocrítica. A mí me parece que las bases, yo saludo y entiendo que es tremendamente importante que las bases se hayan movilizado de la forma que se han movilizado en estos últimos días, porque acá hay una base y hay un movimiento de masa que además rebalsó lo que son los cauces orgánicos del Frente de Todos. Acá hay mucha gente autoconvocada, acá hay mucha gente independiente que tiene una conciencia muy fresca de lo que fueron los 12 años en donde se ampliaron muchos derechos y que obviamente esto también tiene mucho que ver con esa rica y larga trayectoria popular que había en la Argentina, de la cual hacíamos mención antes, ¿no? Entonces, yo creo que también las bases se tienen que hacer una gran autocrítica de haberse quedado, de haber estado esperando una instrucción desde arriba para poder tomar las calles. Felizmente ha ocurrido y hay que ser generoso y también entender que hubo una pandemia en el medio. Pero también nosotros pudimos ver en otras partes de América Latina, como en Colombia, por ejemplo, de que en plena pandemia salieron a protestar y llevaron a cabo un estallido social que felizmente ha decantado en un nuevo gobierno de izquierda o en un primer gobierno de izquierda en ese país. Entonces, esta cuestión de que la pandemia nos tenía encerrados en nuestras casas terminó siendo una derrota de las fuerzas populares y un triunfo por parte de lo que lo concentran todo. Y bueno, en buena hora que el pueblo argentino haya salido a las calles, yo creo que esto tiene que seguir y tiene que además ramificarse en todos los espacios, en todas las cuadras, en todos los barrios, en cada una de las manzanas tiene que haber gente, compañeros y compañeras que salgan y golpeen puertas y puedan sondear y hacer un catastro de quién está de este lado y quién está del otro. Y con lo que mucho o poco que tengas de este lado hay que empezar a trabajar, a involucrarse, a tomar posición y a pelear por algo tan sencillo como es la dignidad y poder garantizar un poco de felicidad.
Estamos destinados a ser felices, Leo. Nada más que nos confunden. Muchas gracias, Leo, por tu participación en este segmentito, que creo que los que están del otro lado estarán abriendo sus cabezas e invitando al debate todo lo que hemos mencionado, que no es, yo siempre digo, no estamos buscando que consideren y que vean por acertada cada una de nuestras ideas, sino el significado de todo esto y de un medio de comunicación como este, de abrir cabeza y decir, che, a ver, repensemos esto, démonos una oportunidad. Muchas gracias, Leo. Ya sabes, siempre te invito, si andás por acá, acércate nomás, algo
Sí,
vamos a comer.
me permití un par de minutitos.
Sí, dale, dale, dale.
En 5 días, en este suelo llamado Chile, donde nació el neoliberalismo, muy probablemente se le dé un mazazo a este regresivo y excluyente proyecto socioeconómico, político, cultural, impuesto con terrorismo de Estado y que ha sido desde entonces uno de los principales brazos políticos en la región del Departamento de Estado de Washington. Estoy hablando del neoliberalismo, este capitalismo acérrimo, sin escrúpulo que tenemos en Chile. Este domingo, en el marco del plebiscito constitucional, seguramente va a ganar la opción por el apruebo que nos permita tener esta nueva constitución que de avanzada, de vanguardia a nivel internacional para las fuerzas populares, para el pueblo, ¿no? Y cuando eso se produzca, va a pasar algo muy importante. Yo creo que se va a quebrar en mil pedazos lo que queda del consenso de Washington acá, en el patio trasero de los Yankees, ¿no? Entonces hay que tener mucha conciencia de esto, tenerlo muy presente porque hay que entender que perder Chile para el imperialismo estadounidense, Chile, su cabeza de playa ideológica en la región, ese país modelo
Tal cual.
que siempre no hablaban, ¿no? Cuando ellos pierdan eso, va a ser un verdadero mazazo para su interés. Entonces, amigas, amigos que están escuchando este programa de radio, lo que pase acá el domingo tiene pasos comunicantes con la coyuntura de todos los países en vía de desarrollo, de todos los países latinoamericanos y de sus coyunturas locales. Así que estén muy pendientes a lo que pase aquí el domingo. Dani, si a vos te parece y si querés que volvamos a hablar sobre esto posterior al domingo, yo
¿Cómo no?
absolutamente encantado, porque a mí me
Sí.
parece que lo que va a pasar acá el domingo puede significar algo muy, pero muy importante para el resto de nuestros pueblos de Latinoamérica. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, siempre a disposición, los quiero mucho y especialmente a esta emisora que es como mi casa, ¿no? Pasé por ahí,
Es
le
tu
tengo
casa,
mucho
es tu
cariño al
casa,
proyecto.
es tu casa.
Y bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, Leo. Estábamos en comunicación con Leonel Poblete Coduti, gran periodista, gran persona que te hace una mirada amplia para que podamos entender lo que está pasando en nuestra sociedad, desde Australia hasta Chile, pasando por Argentina. Mirá lo que te digo.